los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho. Reflexiones y visiones. Buenos días, queridos oyentes, y sed bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho. Reflexiones y visiones. Mi nombre es Guillermo Juan y soy investigador y profesor del área de Derecho Internacional Público de la Universidad de Zaragoza. En este episodio vamos a hablar sobre agua, a tratar las implicaciones que tiene la disponibilidad, la gestión, la utilización o el acceso a recursos hídricos en la persecución del ideal de desarrollo sostenible. Este objetivo se recoge en el ODS 6, que reza Agua limpia y saneamiento. Este ODS trata de proteger y fomentar el acceso universal al agua potable y a la higiene como necesidades básicas del ser humano para el cuidado de su salud y su bienestar. Y para arrojar algo de luz sobre estas cuestiones y analizar los avances que se han producido en la consecución de este objetivo, hoy me acompañan en este episodio, ¿quién mejor que Sergio Salinas, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Zaragoza y con una amplia trayectoria académica en el derecho de medio ambiente y de aguas, y Adrián Gavín, investigador de la misma área que está desarrollando su tesis doctoral acerca del concepto de seguridad hídrica en el derecho internacional de aguas? Ambos son voces autorizadas en la materia, además de miembros del grupo de investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón. Bienvenido, Sergio.
Gracias, Guillermo.
Bienvenido, Adrián.
Gracias, Sergio.
Bien, en primer lugar, querría empezar planteando una cuestión general que nos puede ayudar a entrar en materia y poner en contexto ese objetivo de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. A nivel internacional, global, ¿tenemos últimamente alguna novedad en derecho internacional de aguas para dar cumplimiento a este ODS 6?
Bueno, pues aquí es una cuestión que tiene sus claroscuros, porque sí que es verdad que no tenemos ningún tratado nuevo a la vista, ni ninguno que se vea a adoptar a la vista, porque sí que tenemos uno de 1997, que es como es la Convención de Nueva York de usos diferentes a la navegación, y el Convenio de Helsinki del 92, pero estos han tenido una adopción por parte de los países un tanto tímida. El convenio de Nueva York cuenta a día de hoy con 40 estados que forman parte del mismo, y el convenio de Helsinki unos pocos más, 55. Pero vamos, si lo comparamos con los más de 180 países que hay en el mundo, pues bueno, la verdad es que es un tanto tímido. No obstante, si nos paramos a mirar los indicadores del ODS-6 y el trabajo que hace las Naciones Unidas en cuanto a la medición de los progresos en dicha materia, sí que podemos decir que hay novedades. Porque, por ejemplo, uno de los indicadores de este ODS-6 es mejorar la calidad del agua, y sí que es verdad que se puede decir que la calidad del agua no es buena a nivel internacional, porque el 50% de las masas de agua tienen algún problema de contaminación, algún problema desde que sea muy, muy leve ese problema hasta que sea bastante grave, que como suele ser en la mayoría de los casos. No obstante, aunque el 50% sí que es verdad que esa información está bastante limitada, porque son 120 estados del mundo los que comparten la información. Sí que es verdad que, como os decía otra vez, nuevamente, el claroscuro, son solo 120, pero si nos paramos a mirar de manera comparativa, en el año 2017, que tampoco hace tanto, solo compartían la información 37 estados en todo el mundo. Es decir, estamos en el camino de que cada vez son más los estados que comparten información. Esto es muy positivo de cara a que, una vez tengamos toda la información de todos los estados, sabemos dónde actuar y cómo actuar, y la comparativa de las mejores prácticas que puedan ayudar no solo a un estado concreto, sino al resto de estados, de esa manera comparativa y de mejorar las buenas prácticas. En definitiva, mejorar lo que es la cultura del agua y cómo hacer esa visión pedagógica. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esos claroscuros, como os decía, de los ODS-6, todavía 2.200 millones de personas, casi una de cada cuatro personas en el mundo, carecen de agua potable. Esto es un mal dato, evidentemente. No obstante, lo podemos contraponer con la implementación de la gestión integral de recursos hídricos. Sí que es verdad que falta mucho por hacer en esta materia, pero 153 estados en todo el mundo ya están dando pasos avanzando en la misma. Solo 43 afirman que la tienen más o menos de manera total integrada en sus ordenamientos jurídicos, pero 153 están haciendo avances en dicha materia. En esta labor también podemos ver, en cuanto a datos sobre el saneamiento, falta muchísimo por hacer en esta cuestión. 3.500 millones de personas carecen de servicios de saneamiento. No obstante, si lo comparamos también con las cifras del año 2015, la cuestión ha mejorado. Casi un 20% más de personas en todo el mundo están teniendo poco a poco servicios de saneamiento. Esto entonces que nos lleva a concluir que sí que es verdad que los avances no se pueden contabilizar en cuanto a textos jurídicos vinculantes para todos, porque no hay unos textos jurídicos vinculantes para todos, pero sí que están haciendo labores en cuanto a mejora de la gestión y el uso del recurso hídrico, en este caso agua dulce, ¿vale? Y en esa labor, evidentemente, destacar el trabajo realizado por UNESCO a través del Programa Hídrico Internacional o el Interagencias de las Naciones Unidas, el que está encargado en este caso para el agua, evidentemente.
Muy bien. Bueno, pues veo que aunque aún tenemos muchos pasos que llevar a cabo, sí que es cierto que da algo de esperanza ver que hay avances en temas de gestión integral, de compartir información, de incluso de saneamiento, por mucho que lo que quede por hacer parece que sea más, ¿no? En relación con este mismo tema, me gustaría señalar la conexión estrecha que existe entre el ODS 6 y el derecho humano al agua, ¿no? Que también este acceso a este recurso es un derecho humano. ¿Qué novedades existen a nivel internacional respecto al reconocimiento de este derecho humano al agua? Y, bueno, un poco en qué estadio se encuentra esta cuestión.
Las novedades no son muchas. El escenario es muy fácil, es muy sencillo de describir, muy complejo en el trasfondo que subyace. No hay un reconocimiento expreso, explícito y directo del derecho al agua en prácticamente ningún texto internacional relevante de derecho positivo. Se suelen esgrimir las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que no tienen el valor jurídico obligatorio y que en todo caso es un instrumento incitativo para un posterior desarrollo. Desde ese plano, en el plano del derecho positivo, avances no hay muchos y no parece que los estados, sobre todo en esta época en la que desgraciadamente nos estamos insertando, que haya sean muy proclives al reconocimiento de nuevos derechos en nuevos textos jurídicos internacionales. Por ejemplo, en el ámbito del Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, no respecto del derecho al agua, ni siquiera hemos llegado allí, sino respecto del derecho al medio ambiente adecuado, en varias ocasiones el Comité de Ministros le ha dicho a la Asamblea Parlamentaria que no parecen muy dispuestos a ese reconocimiento en un protocolo adicional. Los desarrollos, las mejoras vienen a nivel jurisprudencial. Va habiendo diferentes tribunales en el plano internacional, en el marco de los mecanismos regionales de protección de derechos humanos, que van reconociendo progresivamente ese derecho al agua en diferentes marcos. Aquí destacan fundamentalmente la Corte de San José y el Tribunal de Estrasburgo, que poco a poco van concretando ese derecho al agua a través de la herramienta que se conoce como de carambola del Tribunal Internacional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en realidad consiste en deducir el derecho al agua o el propio derecho al medio ambiente adecuado de algunos de los derechos que ya están recogidos en la Convención. En el caso del derecho al medio ambiente adecuado y al agua también se suele ligar con el derecho a la vida. Aquí, en según qué situaciones, es complejo en cuanto a su ligazón, pero tiene una relación mucho más directa con el artículo 8, que es el derecho a la protección del domicilio y de la vida privada y familiar, que digamos es más flexible y que no tiene un umbral de exigencia tan alto en cuanto a la conexión con el derecho al agua. Y en esas estamos. Es decir, los avances son fundamentalmente a nivel del derecho de los textos declaratorios de derecho internacional privado, resoluciones de la Asamblea General, algún documento de algún comité de Naciones Unidas y luego reconocimiento en cuanto al derecho positivo a través de la jurisprudencia de carambola, digamos, que los tribunales regionales de derechos humanos están desarrollando en los últimos años.
Muy bien, pues veo que, aunque sí que existen esos instrumentos más de soft law que nos señalan un reconocimiento de este derecho humano, principalmente ha sido un desarrollo jurisprudencial, el que nos ha llevado a tener más en cuenta en el derecho internacional y en determinados contextos regionales este derecho humano al agua. Bien, hemos hablado sobre el aspecto internacional del agua, la aproximación desde el derecho internacional puramente a esta materia. No obstante, a pesar de que sí que es cierto que se trata de un problema global y que al igual que el resto de objetivos debe ser perseguido por el conjunto de la comunidad internacional, también son importantes las diversas actuaciones en la materia a nivel regional. Por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, que es el contexto más cercano que tenemos, ¿se han desarrollado algún tipo de acciones respecto al ODS-6?
Bueno, pues si antes te decía que en materia internacional global textos nuevos, en la Unión Europea es todo lo contrario. Aquí parece que no se para de crear nuevas normas. Y en materia de agua específicamente, la Unión Europea es un alumno aventajado porque tiene una de las regulaciones en cuanto a derecho internacional de aguas más avanzadas del mundo, la que más. Hay algunos autores que incluso dicen que es la más progresista. Sí que es verdad que la directiva marco, que como su nombre indica, dibuja el marco regulatorio del agua, es del año 2000, pero se ha dicho marco regulatorio de esa directiva le acompañan otras directivas y otros reglamentos que vienen a completar todo lo que en ella se dice. Así pues, en los últimos años lo que ha aparecido, y en dichos textos se refiere específicamente al ODS-6 como que son medidas que se adoptan en el con el ánimo de cumplir con los objetivos que marca este objetivo de desarrollo sostenible número 6, se han dictado normas como son un reglamento del año 2020 para la reutilización del agua. Sí que aquí está circunscrito al ámbito agrícola, pero ya estamos hablando en la labor esa de utilizar el recurso hídrico de manera más eficiente. También continuamos con la actualización de las listas de sustancias que son nocivas y contaminantes para el agua. La última es del año 2022. Tenemos una nueva directiva, esta del año 2020, que regula la calidad del agua destinada al consumo humano. Y las últimas novedades, ¿cuáles son? Pues son un reglamento del año 2024, que es para la restauración de la naturaleza, que nos habla aquí específicamente de restaurar aquellos ecosistemas que están ligados al agua, que pueden estar perjudicados. Tenemos una nueva directiva de tratamiento de aguas residuales, también del año 2024, y también tenemos una directiva del año 2024 que protege el medio ambiente a través del derecho penal. Es decir, se están dictando nuevas normas a nivel Unión Europea para cada vez perseguir más aquellas acciones que sean contrarias. Poner el recurso hídrico en una situación perjudicial tanto para los seres humanos como para el propio medio ambiente y para mejorar sus condiciones, nuevamente también para los humanos, pero también para el propio medio ambiente. No se queda ahí la cosa, sino que también sigue en marcha otras propuestas que todavía no tienen una forma jurídica concreta, como son la Comisión estuvo trabajando antes de las elecciones al Parlamento Europeo del 2024 en una directiva de resiliencia hídrica que parece ser que va a volver a abordar. Todavía no se sabe mucho sobre el tema, pero parece ser que todas las acciones y las declaraciones de la presidenta von der Leyen van en esa línea. Y también, y si ello no saliese, también hay una iniciativa ciudadana europea en marcha que también va en este sentido hacia un nuevo texto jurídico que mejore la resiliencia hídrica europea. Ya veremos a ver en qué queda todo ello, pero vamos, la Unión Europea sí que se está moviendo a nivel internacional para llevar a cabo acciones que nos lleven a cumplir el ODS-6.
Bueno, veo que después de este repaso tan detallado que has hecho, realmente en la Unión Europea sí que hay esa proliferación normativa como tal, no simplemente de instrumentos de derecho blando, que ojalá se trasladase al contexto internacional o a otros contextos regionales, ¿no? Para eso la Unión Europea debería ejercer este papel de líder que siempre se apropia, aunque, bueno...
La llamada diplomacia del agua.
Sí, bueno, con que sea un modelo, de momento no es suficiente. Bien, y ya para concluir, quería comentar una cuestión que está relacionada y que nos puede surgir también desde el punto de vista jurídico. Todos somos conscientes del auge que hay recientemente en la litigación climática, tanto a nivel europeo como nacional, como incluso en otros contextos. Como esta herramienta empleada, utilizada por la sociedad civil para exigir una intensificación de la lucha contra el cambio climático. Es en todo caso una cuestión controvertida. En relación con el tema de los recursos hídricos, ¿podrían trasladarse al agua estos pronunciamientos más o menos controvertidos, especialmente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Esa oleada de litigación climática puede tener un contagio en el ámbito del agua?
No, no es que tenga un contagio, tiene una relación porque todo está relacionado en la vida. Es decir, la litigación climática es litigación climática, que es una litigación que intenta buscar la responsabilidad de los estados en relación con su, principalmente, inacción. Hay litigación climática contra entidades privadas, etcétera, pero digamos la de carácter público, la que se produce, has citado como ejemplo el Tribunal de Estrasburgo, esa tiene como demandados a los estados por su inacción o su acción insuficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, eso tiene un efecto que incide directamente en el agua. La subida de las temperaturas afecta la cantidad y calidad del recurso hídrico. Eso es ciencia, no está sometido a discusión, aunque últimamente parece que se discute hasta la ciencia más objetiva. Pero bueno. Desde ese punto de vista es obvio que esa litigación climática que tú decías tiene una influencia indirecta. Lo que pasa es que el agua tiene su propia litigación también a nivel internacional. Litigación entre estados respecto al acceso a recursos hídricos. El Tribunal Internacional de Justicia ha recuperado el interés en las últimas décadas por algo que desde la sentencia de la Comisión del Río Oder en los años 20, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional prácticamente no había tocado, y ahora ya parece... Aquí tiene un protagonismo muy importante Nicaragua y Costa Rica, que parece que se han empeñado en darle trabajo a los jueces y sobre todo a los asesores del tribunal. Y luego tiene también su litigación en el plano de los tribunales regionales, como decía antes, en relación con el derecho al agua. O sea, ese acceso al recurso, también el particular, el asunto de la Cajonta contra Argentina, Zander contra Suecia ya como prioritario, luego algunos que ha habido contra Eslovenia y otros países en donde tiene su propia litigación climática. El problema es que la litigación climática del agua lo que no tiene directamente es el carácter y el carácter global y el riesgo inherente que tiene la litigación climática. Tú decías muy bien, ¿no? Es controvertida. Yo no calificaría la litigación climática como controvertida per se, sino como que se le pretende atribuir una serie de beneficios que no estoy convencido de que la litigación climática, que el juez interno internacional pueda dar en ese sentido, digamos, omnicomprensivo de solución de todos los males. Ahí, desde luego, el juez tiene un papel limitado porque es juez y no es legislador. Y a lo mejor resulta que por arreglar un desaguisado podemos querer otro más grande si no tenemos una prudencia mínima a la hora de utilizar los instrumentos. Pero respondiendo a tu pregunta, es evidente que esa litigación climática que tiene como objetivo que los estados aumenten su esfuerzo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero va a tener una traducción no solo en una disminución en cuanto al incremento de temperatura, sino en una mejor conservación de los recursos hídricos, de los hábitats naturales, etcétera, porque el cambio climático es un problema global no solo en el ámbito geográfico, sino también en el ámbito sustantivo. Desde ese punto de vista está claro. Otra cosa es que lo que no sabemos es si el hecho de que Países Bajos con la sentencia Urgenda pase del 0,24 de contribución al 0,22% del total de emisiones globales, pues desde luego la solución per se al problema no, en todo caso será una contribución en pequeña escala.
Pues bien, muchas gracias. Las cuestiones que hemos tratado hoy aquí yo creo que son de rabiosa actualidad y nos muestran además cómo el derecho sí que tiene un papel muy importante que jugar en la consecución del desarrollo sostenible y concretamente, en este caso, para lograr ese ansiado objetivo de proporcionar agua limpia y saneamiento para todos. Os agradezco mucho, Adrián y Sergio, que hayáis venido al podcast a compartir con todos nosotros esta explicación tan detallada y tan variada y ofrecernos vuestras reflexiones y visiones sobre los ODS y el derecho.
Gracias a ti, Guillermo.
Muchas gracias, Guillermo.
Y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos y recordad, como dijo el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, la educación es un derecho humano con un inmenso poder de transformación. Sobre su base descansan las piedras angulares de la libertad, la democracia y el desarrollo humano sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho. Reflexiones y visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza, financiado con cargo a la convocatoria de proyectos de innovación docente 2024-2025 del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, en el programa de recursos en abierto con ID del proyecto 5388. Participan en la financiación de esta iniciativa dos proyectos de I+D+I financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que llevan los siguientes títulos: Iniciativas normativas para avanzar en la transición ecológica, referencia, TED 2021-130264B, 100, y Retos jurídicos de la política hídrica en el marco de la economía circular y de la nueva legislación sobre el cambio climático, referencia, PID 2021-124296NB, 100. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Coordinador, Guillermo Juan Gómez. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón.